homófobas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, contra el profeta del Islam, el Hadrat Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes. En septiembre pasado, la revista satírica Gala Charlie Hebdo publicó unas controvertidas caricaturas blasfemas que insultan la imagen del profeta del Islam, el Hadrat Muhammad. El presidente francés se negó a condenarlas y se limitó a considerarlas que estaban acorde con la libertad de expresión. Los insultos contra los símbolos del Islam han causado el crecimiento de la furia contra el mandatario francés en todo el mundo musulmán. Los manifestantes en diversos países han salido a las calles para recordar a Macron que la democracia no es ofender a las santidades. Señora Itt, ¿por qué Macron hasta el momento no se retracta de esta postura que ha causado muchas reacciones en su contra? Toda vez que mientras él habla de libertad de expresión, la cuenta en Instagram en francés de la página informativa del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha sido cancelada recientemente. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, nosotros estamos viviendo en una época muy difícil para los musulmanes y para el Islam y para la humanidad en general, una época de definiciones, de agrupamiento de los distintos países alrededor de dos polos, un polo que está con la verdad y otro polo que está con la mentira, con la injusticia, contra la crueldad, contra los crímenes, contra el asesinato. Y en los últimos años hemos sido testigos de el avance que ha tenido el modo de vida islámico, el Islam en distintas partes del mundo, con la aceptación del Islam de muchísimas personas en distintos países, países de Europa, países de América del Norte, Central y Sur. Y eso yo creo que es un temor muy grande que tienen los enemigos del Islam, los enemigos de la humanidad, aquellos que se están agrupando en un polo, en ese polo, que es la falsedad, la mentira, la injusticia, crímenes, ocupación y terrorismo. El presidente de Francia, Macron, ha cometido un acto de injusticia muy grande hacia los musulmanes al apoyar las ofensas hacia el profeta del Islam, el profeta Muhammad, que la bendición y la paz de Dios sean con él y con su descendencia. Pero esto no es un hecho aislado. Yo creo que es un hecho muy bien organizado, muy bien planeado por los enemigos del Islam, por los enemigos de la humanidad, y lo han expuesto a Macron para que sea el vocero en este caso y en esta oportunidad de ese sector tan opresor, ¿sí? Por lo tanto, Macron se ha expuesto a toda la población de Francia, expuesto a su país, y por supuesto que ha profanado el nombre del profeta, pero nosotros no debemos limitarnos solamente en acusar a Macron, sino todo lo que está detrás de él. Y esto de ninguna forma es un hecho de respetar la libertad de expresión, la libertad de escritores y nada de eso. Cuando la libertad de expresión, las publicaciones, la libertad de publicación tiene un límite. Cuando se ofende a personalidades, cuando se ofende a íconos de millones y millones de personas, es un hecho grave, es una provocación, y están buscando una reacción por parte de los musulmanes. Yo creo que los enemigos del Islam están viviendo una situación en la que no pueden avanzar contra el Islam y contra los musulmanes, por eso están buscando una reacción para poder ellos actuar en consecuencia, ¿sí? El ofender al profeta del Islam, al profeta Muhammad, que la bendición y la paz de Dios sean con él y con su descendencia, es ofender a la humanidad, es ofender a los principios de 1.500 millones de musulmanes, y no se puede un acto de libre expresión, ¿sí? De libertad de expresión. Yo haría una pregunta: si un musulmán en Francia cuestiona el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le sucedería a ese musulmán? O cualquier persona. Nosotros hemos visto que intelectuales de fama internacional han cuestionado y han sido detenidos y encarcelados. Por lo tanto, la libre expresión tiene sus límites. Y ofender a una personalidad de la talla, de la categoría del profeta Muhammad, que la paz y la bendición sean con él y con su descendencia, no es libre expresión, es un hecho de abominable, es un hecho repudiable, es un hecho condenable y es un hecho de provocación hacia los 1.500 millones de musulmanes, hacia el avance del Islam y de los musulmanes, y esto tiene que ser condenado en forma internacional.
Agradecemos al analista de temas religiosos Mahmoud Ay sobre sus alcances respecto a ese tema tan polémico. Desde aquí, desde la radio Pars Today, también condenamos enérgicamente las declaraciones islamófobas del presidente francés Emmanuel Macron y pedimos que se retracte. Yo, Nancy Lo, y todo el equipo que hace posible este programa, nos despedimos hasta una próxima emisión. Gracias por su sintonía. Hasta entonces.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con un programa más de Situación de Irán en el Mundo. Esta vez les presentaremos los mejores logros de Irán según las cifras internacionales en diferentes terrenos, como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado con base a las estadísticas del año 2018. Ahora, ¿saben que Irán es el quinto país productor de frutas cítricas en el mundo? Irán se encuentra entre los primeros 10 países del mundo en la producción de una tercera parte de productos agrícolas. En el programa de esta semana les presentaremos las frutas cítricas. Las frutas cítricas incluyen limones, naranjas, mandarinas y toronjas y se consideran una fuente llena de fibras. También las frutas cítricas tienen antioxidantes que son útiles para reducir el contagio de enfermedades cardiovasculares. Las frutas cítricas y sus productos como los zumos son una fuente rica en vitamina C y son buenas para prevenir y combatir la gripe. Las frutas cítricas son ricas en otros minerales como calcio que son útiles para el fortalecimiento de los huesos y tienen también potasio que ayuda a relajar y fortalecer el sistema nervioso. Brasil es el mayor productor de frutas cítricas en el mundo, de forma que su producción anual llega a casi 20 millones de toneladas. Este país se conoce también como el mayor exportador de zumo de naranja en el mundo. China, con una producción anual de casi 19,6 millones de toneladas de frutas cítricas, se encuentra en segundo lugar. Pero el tercer gran productor de frutas cítricas en el mundo es Estados Unidos, con una producción anual de más de 10 millones de toneladas. Esto es mientras que la fruta favorita de los norteamericanos es la naranja. México, con una producción anual de más de 6,8 millones de toneladas, ocupa el cuarto lugar mundial. Irán es el quinto país productor de frutas cítricas en el mundo. Y dada la diversidad climática y la siembra del mejor tipo de frutas cítricas, este país cuenta con un buen privilegio para la producción. Las frutas cítricas se producen en 7 provincias de Irán y la provincia de Mazandarán, con una producción de casi 1,7 millones de toneladas al año, es el principal polo de la producción de estas frutas. Después se realizan en las provincias de Golestán, Gilán, Hormozgan y Kermán.
Claves de la vida. La dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo: estos, refiriéndose a los ángeles, son gente desconocida. Pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dijo: un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad. Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo: hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados, si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones. Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala: entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta. Al respecto, el imán Sadiq dice lo siguiente: cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa, y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera.
Diarios del Mundo.
No estamos en tierra ajena. Una perspectiva comunicacional de las transformaciones del movimiento indígena mapuche en Chile, de la resistencia a la estrategia ofensiva, abordado vía streaming por el doctor en comunicación y periodista Carlos del Valle, profesor titular y director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, Chile, conferencia con la cual cerró este encuentro.
En Chile podemos observar que desde la segunda mitad de los años 90, estos discursos y prácticas del pueblo mapuche se han desplazado gradualmente desde una posición de resistencia que era la forma más tradicional, a ciertas estrategias ofensivas.
El doctor del Valle ha develado la histórica configuración mediática que las élites oligarcas le han dado al pueblo originario de los mapuche.
Para aniquilar a alguien, para eliminar a alguien, que es lo que se hace con el genocidio de segunda mitad del siglo XIX, obviamente no se puede hacer contra un amigo, contra un vecino, digamos, tiene que hacerse contra un enemigo, ¿no? Y empiezan a aparecer esta serie de representaciones. Y naturalmente también se instaura un Estado de Derecho bien particular, porque será un Estado de Derecho donde existirá un derecho particular hacia el enemigo, que en este caso es el indígena, ¿no?
Participantes han homologado casos en el continente.
En el caso peruano, en los inicios de la independencia se utilizaron elementos incas, se supone para defender lo propio, lo autóctono, pero en la realidad fue muy distinta, ¿no? Groseramente distinta.
Tratados internacionales suscritos por Chile no se han cumplido, lo que ha ido de la mano con el asesinato de imagen de los indígenas.
La idea del terrorista, cierto, que está radicalizado y que hay que enfrentar, que es la que se ha mantenido, cierto, hasta el día de hoy, ¿no? como representaciones de ese enemigo.
Esto en medio de la criminalización de los mapuche y la postura oportunista de las élites. El doctor del Valle, quien además es director del proyecto Anillo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, ha entregado esta perspectiva que grafica la construcción social que las élites chilenas han tejido en torno al pueblo mapuche. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
El acoso contra periodistas y grupos pro derechos humanos ha aumentado en las últimas semanas de manera alarmante como producto de las constantes denuncias que demuestran la incapacidad, el nepotismo y la corrupción que campean en las filas del gobierno. Al presidente no le ha caído en gracia que se cuestione la labor de un íntimo amigo suyo a cargo del denominado centro de gobierno.
Uno de los temas que hemos abordado en varios reportajes es el tema del famoso centro de gobierno. Una institución en la que fue colocada Miguel Martín es una persona muy cercana al presidente Alejandro Yamatei y al cual lo protege de muchas formas. Y adicionalmente a ello, el mismo Miguel Martínez colocó a sus amigos en puestos claves, no solo dentro del centro de gobierno, sino que dentro de otras instituciones. Ello, pues obviamente, al haberlo publicado por parte de nosotros, ha conllevado una serie de agresiones.
Colocar en el centro de gobierno a personajes cercanos al presidente ha generado un cisma a lo interno del Ejecutivo, tanto así que las funciones del vicepresidente se han visto desplazadas por Miguel Martínez, director de dicha institución. Varios diputados han mostrado su preocupación por la ruptura interna.
Estamos viendo cómo en el caso del actual binomio presidencial, ¿verdad? Se han dado una serie de problemas que seguramente tienen que ver con el control del poder, que seguramente tienen que ver con la toma de decisiones y que ha estado absolutamente controlado en el presidente de la República.
El presidente y varios de sus ministros le han negado información a la prensa. Incluso uno de los periodistas que más lo ha cuestionado fue capturado de manera irregular. Dos de los policías que realizaron la detención se encuentran en medio de un proceso penal por abuso de autoridad. En áreas rurales pasa lo mismo. Alcaldes arremeten contra periodistas y comunicadores con el objeto de acallar a quienes los fiscalizan.
Y cuando un actor, digamos como el propio presidente de la República, impulsa estas acciones, lo convierte efectivamente en un hecho autoritario y de corte dictatorial, y eso es lo grave.
En general, el acceso a la información pública en el actual gobierno ha sido restringido por instituciones y dependencias a periodistas y comunicadores que en reiteradas oportunidades son criminalizados, amenazados y acosados por las fuerzas represivas del mismo gobierno.
La Unidad para la Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala registró en 2019 110 agresiones en contra de comunicadores y periodistas, tanto en la capital como en los diferentes departamentos del país. Sin embargo, en 2020 las agresiones son mucho más pronunciadas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mentiras, promesas sin cumplir, exageraciones, omisiones, la arrogancia de aquel que nació en el privilegio y perecerá entre privilegio, toda la vida entre yes men y lujo. A Donald Trump todos le dijeron sí señor toda su vida, sin embargo puede que el 3 de noviembre el pueblo estadounidense le diga no, no va más.
No sé cuántas veces ha mentido, pero yo no le creo nada de lo que dice porque sé que siempre es una mentira.
Cuando Trump le disputa la Florida y otros estados a Joe Biden, este se olvida que millones de floridanos todavía no reciben los estímulos federales de desempleo que su administración prometió. También este se olvida que los millones de pequeños negocios y familias están quedándose en la calle mientras la pandemia arrasa con las vidas de los ciudadanos.
Porque necesitamos, en estos momentos, nuestro país necesita a alguien con cordura y necesitamos a alguien que nos dirija.
A Donald Trump le gusta despedir a sus empleados y asociados. You're fired es una de sus frases favoritas, pero puede ser que dado su récord, es decir, de los últimos 4 años de incompetencia, que el mismísimo pueblo estadounidense sea quien le dé el veredicto, es decir, despedido.
Lo que ocurre en Estados Unidos tiene consecuencias en todo el mundo, pero en algunas ocasiones en la historia, solo en contadas ocasiones, los ciudadanos expresan su malestar, como en esta reciente etapa de la historia del país.
Como dijo la vicepresidenta, la candidata dijo, si hablamos de respeto, tenemos que comenzar primero diciendo la verdad, ¿verdad? O sea que, ¿qué calificativo yo le podría dar al señor Trump? Que es un falso, un mentiroso.
Así, no solo la falsedad permeó los últimos 4 años, pero también aquellas metodologías empleadas por regímenes opresores aliados a Trump. En particular, la represión sistemática de la disidencia en base al modelo sionista. De hecho, ahora Trump sugiere la violencia a sus seguidores en caso de perder los comicios.
Hay que tener mucho cuidado, tenemos que ganar y bien grande. Tienen que salir todas las personas a votar que puedan para que tengamos los números, para que el Trump y su gente no puedan decir que las elecciones no fueron legales.
Realmente para mí es la falta de respeto a la gente, o sea, lo que sale de la boca de ese man, realmente todas las cosas, todos los días, hay una gran falta de respeto a los americanos, a los, como toda la gente que vive acá en este país. Entonces, para mí, eso es lo que nos falta y realmente lo que Biden nos va a traer.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
El 1 de agosto del 2021 se realizará en México la consulta popular para decidir si se investiga y se enjuicia a 5 expresidentes. Por el momento, causa polémica el financiamiento que se necesitará para la misma.
No debe de ser una limitación, un obstáculo, lo del presupuesto. Si se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos, y decía yo a los mismos partidos, a que ayuden, porque los partidos reciben recursos del presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta y muchos ciudadanos de manera voluntaria.
El Instituto Nacional Electoral comenzó la planeación de la consulta popular y estima un presupuesto de unos 1.500 millones de pesos, unos 70 millones de dólares, que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Todas las áreas involucradas atendieron también a la recomendación de reducir al máximo los costos, considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la realización de la consulta popular un par de meses después de realizada la jornada electoral del 6 de junio.
Según una encuesta del diario nacional El Universal, el 78,1% de los mexicanos está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes representan 30 años de neoliberalismo.
El instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas.
La Suprema Corte de Justicia mexicana declaró recientemente la constitucionalidad de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto del 2021, pero eliminó de la pregunta los nombres de los 5 expresidentes para no vulnerar su derecho a la presunción de inocencia. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El alto dirigente del chavismo fue el encargado de presentar en conferencia de prensa las pruebas que involucran a dirigentes opositores en el desvío de fondos de una fundación que financiaba intervenciones quirúrgicas y tratamientos complejos a ciudadanos venezolanos desde la petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, para financiar a partidos políticos y actividades terroristas.
Hasta que Carlos Vecchio y Juan Guaidó nombraron a esta ladrona llamada Mariela Poleo
presidenta de la Fundación Simón Bolívar. Y de repente, lo que eran colaboraciones de Citgo para operaciones, para intervenciones, y generalmente eran erogaciones de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares, pues cayó en el difuso terreno de ONGs inexistentes que supuestamente están encargadas de actividades de caridad en Venezuela.
Aquí se explicó que esta información se conoció luego de la detención de un dirigente del partido de derecha Voluntad Popular, al cual pertenecen Juan Guaidó y Leopoldo López, quien confesó el mecanismo de desvío de fondos.
Y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido. Simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, entonces materias normales en la vida del partido.
Rodríguez además reveló conversaciones que prueban que este dirigente se quedaba para sí parte del dinero desviado y que se preparaban para recibir miles de dólares en diciembre.
¿Qué clase de desgraciados, vale? ¿Qué clase de ratas, de verdad? En diciembre cae la mejor parte. Y Venezuela haciendo esfuerzos sobrehumanos, el gobierno bolivariano haciendo esfuerzos sobrehumanos para defender las condiciones de vida del pueblo de Venezuela.
Rodríguez explicó además que con este dinero robado a las ayudas médicas se financiaban actividades terroristas como la operación de campamentos irregulares en Colombia, donde se preparaban paramilitares para ingresar a Venezuela. Dijo que estos hechos de corrupción se investigarán.
A partir de enero vamos a investigar cada una de esas cosas. No vamos a dar cuartel. Cada niño que no se pudo operar es responsabilidad de ellos. Cada señor que necesitó un trasplante hepático es responsabilidad de ellos. Y tienen que pagar por eso. Tienen que pagar.
Además de confirmar que la nueva Asamblea Nacional que asumirá a partir del año que viene investigará estos hechos, el dirigente Jorge Rodríguez indicó además que se trata de un modus operandi que involucra a varios partidos de la ultraderecha venezolana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
La ley 311 aprobada el pasado 13 de octubre desde la Asamblea Nacional y el proyecto 460 en discusión legislativa promueven la unificación en los servicios de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, además de moratorias en el pago de la cuota empleado-empleador, sin gozar ninguno de los dos de la aprobación de los movimientos sociales que denuncian no haber sido tomados en cuenta.
Son lesivos y atentan contra la Caja del Seguro Social, contra la finanza de la Caja del Seguro Social. Por eso que el sector trabajador y el movimiento sindical le preocupa la situación, que la Asamblea y el Ejecutivo estén legislando sin las consultas hacia los trabajadores que somos prácticamente lo que aportamos hacia la Caja del Seguro Social.
La preocupación ante la posible privatización de los servicios de salud pública también irrumpe en la ciudadanía, que ha observado hace años cómo a partir de la Caja del Seguro Social se ha intentado sobresaltar a la sociedad mediante el quiebre de sus finanzas, lo que también impactaría el programa de invalidez, vejez y muerte.
Ah, porque la idea es gobierno cogerla, quebrarla, y después ellos mismos comprar la quebrada por centavo para entonces emitir bonos, por lo menos de las deudas y de los activos que tienen, para entonces venderlo en unos precios suntuosos.
Una de las cuestiones o paradigmas que tenemos como juventud es saber que no vamos a tener acceso a una jubilación digna. Y esa es una de las problemáticas que vienen dándose desde el resquebrajamiento de una Caja de Seguro Social dividida en pilares que no son solidarios.
El diálogo bicentenario anunciado por el presidente Cortizo para finales del mes de noviembre y donde se pretende plantear la problemática de la Caja del Seguro Social tampoco es visto con confianza por distintos sectores críticos.
Bueno, nosotros nos hemos planteado una consigna elemental. En este país el tema de los diálogos del yo con yo es para dilatar cuestiones que son relevantes, que son importantes y en donde la población panameña está realmente preocupada y quiere hacer algo respecto a esto para que sus derechos sean protegidos.
Además de la incertidumbre por la seguridad social en medio de la pandemia, otros temas relacionados al manejo de los recursos estatales y la aplicación de políticas públicas también han llevado a cientos de jóvenes a las calles, quienes un año después de rechazar las reformas oficialistas a la Constitución, han vuelto a ser reprimidos en sus manifestaciones el pasado 29 de octubre. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Y
La segunda ola de contagios en Estados Unidos es devastadora. Sin embargo, la noticia que los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca, Oxford, se han reanudado en todo el mundo, los organismos reguladores de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Japón confirmaron que era seguro hacerlo. La Administración de Alimentos y Medicamentos los autorizó.
La fase 1 nosotros podemos ver cómo responde el cuerpo y si hay efectos mayores. Se utiliza en gente muy sana para ver si hay algo mayor que tenemos que ver. La fase 2 aumentamos el rango de personas y también fijamos cuál es la mejor dosis para crear esos anticuerpos que nos van a defender contra el COVID-19. Y la tercera fase es realmente aumentamos gente que tiene diabetes y otras enfermedades más para que también podamos ver en una población qué está pasando.
Los ensayos están en curso. AstraZeneca y la Universidad de Oxford continúan proporcionando información a los organismos reguladores, investigadores del estudio y participantes de acuerdo con los estándares regulatorios. California, Texas y Florida son los estados donde hay un número alarmante de contagios.
Una vacuna es un arma de doble filo, ya que puede causar decepción si no se cumple con las expectativas o con el plazo establecido. Y por otra parte, un exceso de confianza puede generar una sensación de una falsa seguridad y relajar las medidas de prevención y control de este virus.
El gobierno federal envió recientemente más de 36 millones de pruebas rápidas para detectar COVID-19 en todo el país, sobre todo en los estados con reapertura. Así lo confirmó en un comunicado el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Es sumamente importante que nosotros entendamos que esto es basado en evidencias, a tal grado que las farmacéuticas se han juntado para decir y ser transparentes, como lo han demostrado en los últimos meses. Porque ellos saben que si ellos fallan a nosotros, nosotros ya no vamos a crear ninguno de los productos que ellos están teniendo. Entonces, por eso, aparte de la salud pública, están alineándose con transparencia y calidad para nosotros.
Cabe señalar que el gobierno de California está a favor del uso de la mascarilla. Lo considera esencial para prevenir contagios. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Escuchar la radio en idioma español se está haciendo cada vez más difícil en las comunidades dominicanas ubicadas en la frontera con Haití. El inconveniente lo generan las emisoras que transmiten desde el vecino país, interfiriendo las señales de las radioemisoras locales, según denuncian legisladores de la zona.
Cuantiosas emisoras haitianas han estado invadiendo el espectro radiofónico nuestro. Y de hecho nosotros que somos de provincia fronteriza, específicamente la provincia de Independencia, vivimos a diario una interferencia que es prácticamente incontrolable.
Los dominicanos que viven desde Santiago para abajo, cuando usted coge casi llegando para la frontera, lo que escuchan es la emisora haitianas. Yo no sé cómo no hablan el idioma de ellos ahí, haitianos, en esa parte.
Las dificultades que provocan las transmisiones en creol a las emisoras dominicanas se han denunciado desde hace varios años, pero el problema, lejos de corregirse, se viene agravando.
Realmente eso es grave, es preocupante. Ya la Cámara de Diputados resolutó en esa dirección, se hizo un informe para fines de contrarrestar esa situación.
Ciertamente se aprobó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados donde le pide al gobierno central y al director de Indotel hacer la investigación minuciosa sobre ese caso, porque la verdad es que hay mucha intervención.
Los congresistas tienen en agenda recibir próximamente al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones para discutir este tema. En otros escenarios, el titular de esa institución ha señalado que solucionar la interferencia que provocan las emisoras haitianas requiere un acuerdo entre las autoridades de Haití y República Dominicana.
Entiendo que deben crearse las vías de comunicación entre ambos países a los fines de que la situación sea controlada.
En el año 2017, una comisión dominicana conformada por senadores y ejecutivos de la referida institución se reunió en Puerto Príncipe con autoridades de telecomunicaciones de ese país para tratar de buscarle solución a la problemática.
En aquel momento, los legisladores denunciaron que más de 200 emisoras haitianas interfieren en el espectro radial dominicano en comunidades fronterizas o cercanas a la frontera común. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
México ya tiene respuestas concretas para atacar el virus de la COVID-19. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en voz del canciller Marcelo Ebrard que se está en semáforo verde en el avance de las fases de laboratorio con los que México tiene convenios para enfrentar la pandemia que ha causado solo en México 90,000 muertos y 900,000 contagios.
¿Qué novedades tenemos de AstraZeneca? Se reinició exitosamente la fase 3 en Estados Unidos, estaba en pausa. Está por concluir la fase 3 en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica. México ya ha venido avanzando en todos los detalles para la transferencia de tecnología, que es muy compleja, porque recuerden ustedes que se va a producir en México.
El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el peor escenario es que se tenga una vacuna que funcione hasta el mes de marzo del 2021 y el mejor en diciembre de este mismo año. Las autoridades mexicanas aseguraron que ya se formalizó el pedido de las vacunas y para esto se ha destinado una cantidad significativa del presupuesto para temas de salud.
Disponemos de los recursos, alrededor de 35,000 millones de pesos para contar con la vacuna. Tenemos estos recursos disponibles porque, como lo hemos expresado en otras ocasiones, hay finanzas públicas sanas.
El gobierno mexicano tiene la esperanza en que las investigaciones científicas en otros países sobre la vacuna sigan su avance para tener una o varias lo antes posible.
De acuerdo con el panorama de vacunas candidatas de la Organización Mundial de la Salud, se reportan hoy 42 candidatos de vacunas que están en evaluación clínica y 151 candidatos de vacunas que están aún en fase preclínica.
México pretende estar a la par de los países desarrollados para obtener la vacuna contra la COVID-19. Ante el sostenido incremento del número de contagios y muertes por la enfermedad, se recomienda mantener precauciones sanitarias preventivas en la nueva realidad que ha llegado para quedarse. Pasará mucho tiempo antes de deshacernos del cubrebocas, el gel para las manos y, sobre todo, de la sana distancia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Aunque nadie sabe aún el porqué de los motivos del presidente Trump para evadir sus impuestos, las elecciones generales en Estados Unidos ocasionan expectativas históricas. De acuerdo a las autoridades, se proyecta que más de 150 millones de estadounidenses acudan a las urnas hasta el 3 de noviembre.
Lo más urgente que nosotros necesitamos, lo que yo creo, es la unidad, de eliminar la división que está sucediendo ahora mismo en este país.
Ante ello, nos sorprende que hasta el momento se reporten más de 60 millones de votantes, muy por encima de la participación observada en las elecciones de 2016. En las calles y precintos electorales, muchos recuerdan los últimos 4 años como los peores en la historia de Estados Unidos.
El insulto a los inmigrantes y a las mujeres desde el día 1 es lo que más me sigue molestando, más allá de su personalidad de prepotencia y wannabe dictador, que ni eso puede llegar a ser. Es un desastre. Pienso que han pasado los 4 peores años que ha vivido este país.
Quienes apoyan al presidente Trump van quedándose sin argumentos. Y es que simplemente los indicadores macroeconómicos no están allí para respaldar las promesas de una estrella de reality show que debe alrededor de 1,000 millones de dólares, que tiene diversas bancarrotas y escándalos de índole personal, pero que no solo eso, sino que también se excusa de las obligaciones tributarias que todos los ciudadanos debemos acatar.
Y los votantes indecisos, a su vez, tampoco quieren respaldar al arquitecto de la catástrofe del descontrol del COVID-19 y sus cuantiosas víctimas. Así, por su parte, quienes apoyan a Joe Biden y a los demócratas creen que esta es la antítesis de la actual administración, el retorno a la normalidad, según algunos. Encuestas de diversos medios de comunicación otorgan un importante margen de preferencia electoral a los demócratas. De hecho, estados como Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, que en 2016 le dieron la victoria a Trump, hoy parecen abandonar a los republicanos, quienes en un intento desesperado se han distanciado hasta cierto punto del presidente y sus excentricidades. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
El libertinaje de expresión en Francia promueve el extremismo y pone en riesgo la paz entre las naciones. Así opinan los parlamentarios iraníes, quienes reprocharon duramente la publicación de controvertidas caricaturas del profeta del Islam en la revista satírica Gala Charlie Hebdo y los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron en defensa de los mencionados insultos bajo el pretexto de la libertad de expresión. Aparte del comunicado de todos los parlamentarios, por su parte, los representantes de las minorías religiosas emitieron un comunicado común condenando la blasfemia contra el profeta del Islam. Solicitaron también la buena voluntad de los líderes del mundo para promover la paz y no respaldar actos que crean una atmósfera negativa en las sociedades.
Lo que está ocurriendo estos días son las realidades del liberalismo de la democracia occidental. Los franceses alegan que reconocen la libertad de expresión, de creencias y libertades civiles y sociales, pero lo que está ocurriendo es que su máxima autoridad, el presidente Macron, está defendiendo las tendencias fascistas recurriendo a la humillación e insultos contra los musulmanes. El presidente francés no solo perjudicó su prestigio y el del gobierno, perjudicó a la economía francesa, pues las naciones musulmanas boicotearon las mercancías de esa nación.
El apoyo de Macron a tal libertinaje se realiza mientras que los defensores de los derechos humanos reprochan la postura hipócrita de Francia frente a la libertad de expresión, en referencia a quienes fueron perseguidos por solo formular preguntas sobre el holocausto. Mientras el Parlamento de Irán considera que tales actos de blasfemia contra las santidades de más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo es el mayor ejemplo de la opresión contra la libertad, los pueblos y los gobiernos de los países islámicos han advertido a las autoridades francesas de que están contribuyendo a la excitación del odio en el país europeo, lo que podría ser expandido en otras partes del mundo. Saman Kachi, Isman TV, Teherán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida escucharán las aleyas 9, 10 y 11 de la sura El Humo.
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
Pero no. Ellos dudan y no lo toman en serio. Espera, pues, el día que el cielo traiga un humo visible que cubra a los hombres. Será un castigo doloroso.
Si recuerdan, en el programa pasado les explicamos la majestad del único creador del universo, sus envíos de profetas y su revelación de las escrituras celestiales, cuyas redacciones están en armonía con las leyes de la naturaleza como signos de la misericordia divina y para guiar a la humanidad. Sin embargo, los incrédulos intransigentes, en lugar de adorar a Dios y obedecer sus mandamientos, se adhieren a las creencias y costumbres falsas de sus ancestros engañados. Las aleyas que les recitamos ahora dicen que, dado que los incrédulos se burlan de la invitación de los profetas, deben estar preparados para el castigo que eventualmente les sobrevendrá en los últimos tiempos en forma de humo terrible. Dado que la mayoría de los incrédulos están preocupados por la vida material y las posesiones del mundo como medio de juego y deporte, dudan de la ocurrencia del día de la resurrección y el juicio final, y finalmente se enredan en un tormento y un destino horrible. Las aleyas 10 y 11 advierten a los incrédulos del terrible destino que les espera, incluido el denso humo que los envolverá como consecuencia de su desobediencia y maldad. El humo es una forma terrible de castigo para los incrédulos por sus pecados. Y aquí Dios, el Todo Misericordioso, les advierte que se den cuenta de sus grandes errores. Busquen el arrepentimiento en la corte divina y se reformen, abriendo sus mentes y corazones al llamado de los profetas.
De estas aleyas aprendemos, primero, las dudas no deben llevar a la negligencia de los deberes, la ignorancia de los hechos y la complacencia en los pecados, sino que deben ser un preludio de la sabiduría y el razonamiento. Segundo, aquellos que ponen en duda los mensajes de los profetas de Dios y se burlan de los signos divinos como un mero juego, deben usar su intelecto para despertar del letargo o terminarán en un terrible castigo. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim. Ahora escucharán las aleyas 12, 13 y 14 de la sura El Humo.
Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun anna lahumudh dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allamun majnun.
Señor, aparta de nosotros el castigo, creemos. ¿De qué les servirá la amonestación si ha venido a ellos un enviado que habla claro y se han apartado de él y dicho, es uno de quien se ha instruido un poseso?
Aquellos que han tomado la religión como un mero juego algún día lamentarán su negligencia y duda, pero será demasiado tarde para ellos, ya que sus súplicas, al ser afligidos por la ira divina, serán inútiles. Estas aleyas dicen que cuando los incrédulos intransigentes noten las señales del tormento y la proximidad del día de la resurrección, se arrepentirán de sus malas acciones y dirán que creen en el único Dios y sus mandamientos. Pero su arrepentimiento no los beneficiará, ya que le habían dado la espalda al profeta y su llamado de guía, y así perdieron la oportunidad de salvarse. En otras palabras, los que niegan a Dios al ver las señales del castigo divino se sienten abrumados por el miedo y le ruegan a Dios que les quite el castigo, diciendo que ahora creen, pero tal creencia es por temor y no tiene valor. La creencia debe ser sincera y desde lo más profundo del corazón, sobre la base del libre albedrío y sin miedo ni presiones externas. Estos incrédulos habían rechazado el llamado a la guía del último y más grande mensajero del Todopoderoso, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. En lugar de creer en su misión, se habían burlado de él diciendo que alguien le había enseñado o que sus palabras surgían de un desequilibrio mental.
De estas aleyas aprendemos, primero, aquellos que toman la religión como un juguete se equivocarán un día cuando sus súplicas sean inútiles. Segundo, el Señor Todo Misericordioso, que brinda un gran respiro y oportunidades a los seres humanos para que se arrepientan y se reformen, finalmente sella la argumentación para los incrédulos antes de castigarlos. Tercero, aquellos que se creen inteligentes y ridiculizan al profeta y su mensaje de guía, se destruirán a sí mismos.
سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura El Humo.
Inna kashiful adhabi qalila, innakum aidun, yawma nabtishul baqshata al-kubra, inna muntaqimun.
Vamos a apartar de vosotros el castigo por algún tiempo, pero reincidiréis el día que hagamos uso del máximo rigor. Nos vengaremos.
El castigo divino no es la esperanza, sino la administración de la justicia, ya que cada vez que el Señor misericordioso reduce el grado de tormento, estos intransigentes incrédulos que, por miedo, pero no por sinceridad, habían afirmado que creen, vuelven a sus malos caminos y niegan a Dios, a sus profetas y sus mandamientos. La próxima ley dice, un castigo muy doloroso les espera en el más allá como resultado de sus pecados e incredulidad.
Estas leyes nos enseñan, primero, Dios Todopoderoso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castiga en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente al camino correcto y persisten en sus malos caminos. Segundo, la justicia divina significa que aquellos que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, continuaron con sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.